ya Elena, nos viste todo lo que es el mundo de Kotar, ¿no? Saliendo de...
Mejor no, yo esta parte la voy a cortar. Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast. Estoy otra vez con Coti.
Hola.
Vamos a seguir hablando de la saga de Trono de Cristal. Esta vez ya de los dos últimos libros. Uno es el de Kale, que es Tower of Dawn, y el último que es Kingdom of Ash. Ahorita vamos a hablar sin spoilers, así que Coti, cuéntame. ¿Te gustó Tower of Dawn?
A mí, la verdad es que me encantó un montón. Fue uno de los que más me gustó de toda la saga de Trono de Cristal. ¿Qué te pareció?
Lo que pasa es que a mí no me gustó mucho. Me pareció aburrido, me pareció que era relleno. En cierta forma, la primera parte no sucede nada, pero la segunda,
sí,
donde hay información que es básica para la historia, ese sí me quedó como que show total. Y esa parte hasta el final me gustó, pero de ahí la primera parte era como que ya quiero se termina el libro.
Eso es cierto, como que toda la primera parte va muy lento, todas las cosas que pasan me es irrelevante. Es más, antes, bueno, de que empezáramos el podcast, estaba hojeándolo un poco el libro y ponía el libro por la mitad y estaban pasando cosas que yo creí que pasaban mucho más cerca del principio, y después al final como que todo lo importante pasa súper rápido.
Sí,
en eso sí es cierto. Pero bueno, yo me acuerdo que apenas anunciaron que iba a ser todo un libro de Kale, yo dije, o sea, estaba como todo el mundo que no quería leer, lo que decía, no, esto recuerdo todo de Kale, que era un personaje que yo hasta ese momento no me caía para nada bien. Pero bueno, al final lo leí, la verdad es que me gustó mucho más de lo que me imaginé.
En realidad creo que Sarah J. Maas lo hizo a propósito, prácticamente quiso redimir a Kale,
sí.
Y como tiene tantos detractores el personaje, que Sarah J. Maas tuvo que poner ciertas cosas para que les dijera a los fans que necesariamente tenían que leerlo, sí o sí.
Sí, eso es para mí también, porque la verdad que es muy importante para saber toda la información que da. Es re importante para después entender cómo es toda la situación, llegó a Tronos de Cristal, todos los problemas. Pero igual, a mí como que me gustó mucho los personajes que aparecieron, me gustaron y cómo se fue desarrollando la historia, a pesar de que es cierto de que fue un poco lenta, sobre todo al principio, me gustó bastante. Y bueno, la relación que sigue entre los personajes.
Acá hay un personaje que aparece que me gusta mucho, que es el de Rin.
Ay, a mí también me encanta.
Sí, se volvió como que uno de mis personajes favoritos.
A mí también, sí. En este... me gustó mucho más en Tower of Dawn que en Kingdom of Ash, pero a mí también me encanta Vida.
Es que ahí tiene más protagonismo, o sea, en Tower of Dawn tiene más protagonismo, y aparte porque la vas conociendo, bueno, la vas conociendo un poco más que cuando la conocimos en la precuela.
Sí, se le puede apreciar más en Tower of Dawn que en la precuela, porque en la precuela la forma en la que era ella era como más tímida, bueno, y estaba trabajando en ese pueblo y todo, y acá en Tower of Dawn es como más ella.
Y ahora, ¿y Kingdom of Ash?
Ay, Kingdom of Ash, este libro... No, a mí también me re gustó. Me acuerdo que apenas lo empecé a leer, como que apenas me llegó, yo temblaba de la emoción por leerlo. Y cada palabra que leía me encantaba. Era así muy linda que nunca me pasó con ningún otro libro. Y no, a mí me encanta ese libro. Me pone muy emotiva, te digo. No sé, tal vez es la forma en la que está escrita para mí, sobre todo. Está muy escrito, muy lindo ya. Y ves cómo Sarah J. Maas fue mejorando todo lo que es la escritura desde el primer libro hasta este último.
Sí.
Este último es como una obra de arte.
No se compara en nada con los tres primeros libros. Me refiero a la forma en cómo está escrita, el estilo. Es un libro diferente. Creo que el cambio empieza a partir del cuarto libro y siento que es un cambio muy bueno.
Sí, definitivamente. A mí también. Toda la historia, lo que sería la trama, empieza a cambiar, y la escritura también, más descriptiva y todo eso.
Estaba bien armado, porque para ser un libro bien grande suceden muchas cosas, pero no hay como que subtramas, que a veces suele suceder en libros muy grandes. Es que hay subtrama y subtrama y subtrama, y llega a marearte entre tanto personaje y tantas cosas que suceden.
Sí.
A mi parecer, esto no sucede con Kingdom of Ash. Siento que los personajes, no hay nuevos personajes, ya que todos los hemos visto durante los 6 libros.
Sí, y si son nuevos, entre comillas, es porque, bueno, los vimos en la precuela, pero le da un muy buen cierre a todo lo que es esta saga y este mundo, al reunir así varios personajes. Como están bien hechos los capítulos, porque en el sentido de que tenés así capítulos de distintos puntos de vista de los personajes y podés ver bien cómo es el trayecto de cada uno hasta lo que sería como el final.
¿Y el final fue satisfactorio para ti?
La verdad es que sí. Creo que es lo que mejor... O sea, como que lo sentí todo muy alegre, me hubiera imaginado más dolor, pero es lo que los personajes necesitaban y la verdad es que estoy feliz. Lo que sí, me gustaría un poco como una continuación de lo que es la historia de Dorian y también la historia de Manon, porque bueno, después con las cosas que pasan.
Sí, tú y yo y pero creo que todo el fandom. A mí en sí me pareció un buen final. No fue... Creo que a veces uno piensa que no hay final perfecto. A mí sí me pareció que fue un buen final, ¿no? Y como tú dices, yo también quiero saber qué es lo que sucede después con Dorian con Manon, ¿no?
Claro, porque es como que de ellos es que queda la historia más abierta. Uh-huh. Todos como tienen un buen final, feliz y todo bien cerrado. Sabes que su vida va a poder... Va a continuar de esa forma. Pero con Manon y Dorian, si bien bueno, no es un final triste, de nuevo, entre comillas, como que da para más, para que continúe esa historia.
Ahora sí, vamos a hablar con spoilers. ¿No han leído los dos últimos libros? ¿O en todo caso no han leído Kingdom of Ash o Tower of Dawn? ¿O cualquiera de los dos? No, les recomendamos que no continúen porque no vale la pena que se spoileen, sinceramente.
Sí, pero son muy buenos libros. Y está bueno ir descubriendo lo que va pasando.
A partir de este momento, vas a entrar a la zona de spoilers. Entra con cuidado, pero antes no te olvides de seguir a Coti en sus redes sociales, en Instagram como c.hourofbooks, y a mí me encuentran como Aria de Bookaholic.
¿Ya podemos hablar con spoilers?
Bueno, Tower of Dawn, ¿cómo es? Empieza cuando Keyol y Nethrin van al...
Antica.
No sé cómo le dicen, creo que el Imperio del Sur.
Antica.
Que es como otro continente.
Ajá.
Antica.
Antica.
Sí, pero como le dicen como un nuevo continente. Que está al sur, sería de Erile. Southern Continent, una cosa así.
Creo que sí, el continente del sur, no sé.
El reino es como de Kaganate, una cosa así se llama. Sí, porque que... el emperador se llama Kagan.
Ajá, el emperador es Kagan.
Kagan.
O sea, sí, nunca se supo su nombre, ¿verdad? El emperador. Siempre le decían el Kagan.
Creo que no, porque viste que... Sarah Jemaz no suele como decir los nombres de los reyes.
Sí.
Entonces la verdad es que me parece que no, nunca lo nombran. Siempre le dicen, bueno, por su título.
Keyol y Nethrin llegan justo en un momento donde ha habido un funeral. Porque resulta que la hermana menor había muerto. Muerto pero en realidad, o sea, dicen que se ha suicidado, pero los hermanos no creen que haya sido suicidio.
Claro, es así porque lo que es la familia real en ese imperio es que, bueno, hasta el Kagan, que sería como el gobernante, y después tienen varios hijos, y después se elija un heredero.
Sí.
Entonces, por lo que hay como mucha rivalidad entre ellos. Pero, bueno, sí, se había muerto uno de esos hijos, el más joven, que era una chica, creo, sí. una princesa.
Sí, Tumenon se llamaba. Llegan y ahí es donde... Bueno, también justo llegan cuando Irene ya se va a graduar, o ya se graduó de la torre.
Sí, como sanadora. Claro, y bueno, no sé cuál es el título exacto que le ponen, pero sería como la sanadora que tiene mayor autoridad. Uh-huh. Bueno, claro, y... Porque Irene se estaba pensando en volver a Erilea para ayudar en la guerra.
Sí, pero justo su, ¿cómo se dice? Su tutora no quería, o sea, no quiere,
claro,
no quería que ella se vaya, ¿no? Y como último favor, como última tarea en realidad, la hace que sane a Keyol, ¿no?
Sí, claro, porque después de Empire of Storms, Keyol había quedado paralizado, creo que era de la cintura para abajo. Uh-huh. Claro, entonces para ver si le pueden volver a recuperar así la movilidad de sus piernas. Y en realidad lo que está bueno es como que ahí se ve que es sabia la tutora de Irene, uh-huh. Porque en realidad, bueno, Irene, toda la historia que de ella, de antes de los libros, es que su madre, que también era una senadora, había sido asesinada por uno de los soldados
del rey.
De Adarlan, claro. Entonces, que yo al ser uno de esos soldados y ella tenerlo que sanar, es como, sería como un esfuerzo de parte de ella, tener que enfrentarse a él y bueno, y hacerlo bien. Entonces, ves lo sabia que es que la tutora, porque le da esta última tarea a Irene para que también ella supere ese mal que tiene dentro.
Se sentía muy rencorosa con respecto a ellos.
Ese rencor. Bueno, y ahí es cuando empieza, y que al principio, viste, cuando, bueno, Irene y Keyol por primera vez se reúnen para empezar como todas las sesiones estas, o de sanación.
Sí.
Irene es como re fría.
Sí.
Y,
Súper. Un poco mala, claro, con él.
Lejana, como. Claro, es mala. Y esto, bueno, como. A mí, bueno, al menos esto me encanta cuando es de The Enemies to Lovers, que empiezan así enemigos y todo este rencor. Y bueno, como eso lo trata al principio y después. Bueno, se va formando como más una amistad hasta que pasa algo más.
Lo típico, ¿no? Ya sabíamos ya que se iban a quedar desde el principio, claro, juntos. Y dime, ¿qué, sí, qué tal los hermanos? ¿Algunos de ellos te caería mal? De los hijos de
el hermano más grande. No me puedo acordar el nombre, pero el hermano más grande.
¿El que le gustaba a Irene?
Que estaba, exacto, ese.
Ah, Kashan.
Ese no me cae.
No, a mí no me caía.
Puede ser, es
la hermana.
Grande.
La hermana, este...
Hazar.
Ay... Eso era una persona pinche.
¿Hazar?
Sí.
Sí, a mí como que al principio cuando vi que era amiga con Irene, dije, bueno, es buenita. Pero después me di cuenta que es medio manipuladora, uh-huh, y también como que hace cosas que no me gustaban. Por ejemplo, que a veces le manipulaba a Irene o decía cosas o no sé, como que tampoco me terminaba de cerrar. Tenía determinadas actitudes que no me gustaban.
Sí, bueno, a mí tampoco, en especial cuando, o sea, como que le dice a Irene que... tiene que ser la espía, una espía, y sacarle, claro, información a Keo para que le diga cosas de Dorian o de Aileen.
Sí.
Y yo, Dios mío, ¿por qué no,
claro,
la matan?
Claro, que si no, no iba a poder irse.
Sí, exacto.
Diáptica. Claro, esas cosas que no me gustaban. Cuando me di cuenta de que, claro, actuaba así, dije, no, este personaje no va conmigo.
Al final, ¿cómo? Cambia un poco. Bueno, no cambia, sino que...
Sí.
Sí, tiene un... Para mí fue una perspectiva diferente el que haya... Porque ella recibe una carta de Aileen donde le promete un mundo mejor. Que ella recién acepta... Bueno, aparte también de lo que había pasado con el Val y todo, ahí en ese momento en Antica, acepta, ¿no? Irse para Terrasen para poder combatir contra Erawan.
Claro, como que también es del grupo de esas personas que quieren un mundo mejor dentro de los libros, que tienen como esa idea o ese sueño. Y bueno, cualquiera que tenga ese sueño, el menos es por un lado bueno. Eso también me gustaba ver.
A mí el único de los hermanos que me gustó fue Sartak.
Ah, ese sí. Ese sí, me gustó todo. No, ese sí, fue bueno. Bueno, te dabas cuenta que era distinto.
Uh-huh. No, al final Sartak termina con Nesrin. Eso fue muy random.
Sí. Bueno, a mí me gustó que terminaran juntos, pero es cierto que fue como medio... Claro, la verdad es que, no sé, Nesrin como que no termino de entender mucho su personaje. O qué hace en la saga. Me gusta, pero es como un personaje muy nuevo. O diría que está chiquito.
Tiene en realidad, no sé cuál es el rol, o sea, qué rol tenía en la saga.
Claro.
Más que lanzar flechas y eso. Pero te das cuenta, en Kingdom of Ash no hace mucho. En los anteriores libros tampoco hacía mucho. Más que acompañar a Keo.
En los anteriores creo que casi ni aparece. Aparece en Empire of Storms, me parece.
No, no aparece. Ninguno de los dos.
¿Cuándo aparece por primera vez?
En Queen of Shadows.
Ah, en Queen of Shadows, mira, ni me acuerdo.
Sí, es como que creo que es, sí, un personaje olvidable.
Claro, me gusta cuando leo sus escenas, no es como un personaje, como en mi caso puede ser el Ai, que leo sus escenas y no me gustan. Pero las de Nesrin me gustan, pero es cierto, es como un personaje que no puedo terminar de ubicar en así de importancia, como bueno, puede ser Okeyol, puede ser Dorian, puede ser Manon.
Pero si te das cuenta, en este libro, este personaje es el que descubre la verdad. Bueno, no descubre la verdad, pero por estar investigando, cubre la verdad de Maeve.
Sí.
Descubre la verdad de Maeve.
Maeve, sí es. Y es como todo lo que es la verdad de Maeve es la información importante que da este libro y la razón.
Por la que hay que leerlo.
Porque, claro, porque uno tiene que leerlo. La razón por la que tiene que leer sí o sí. A mí me gustó mucho el libro, entonces digo que lo lean igual. Pero esa es como la información clave y sin la que no se puede... O la que no entiendes muchas cosas de lo que van a pasar en Kingdom of Ash.
Me gustó la historia de Maeve. El cómo resulta de que al final ella en realidad no era una reina hada, sino una Val, una reina Val, uh-huh, que simplemente quería conocer el mundo y eso. Era malvada, pero digamos que al final ella es el verdadero enemigo junto con Erawan, de toda la saga.
Sí, a mí también me gustó mucho su historia, porque te das cuenta que no es villana por el hecho de ser, o sea, simplemente de hacer el mal, sino como que también tiene toda una historia. Me gustó que le agregaran esa historia. Todo su pasado de cuando ella era... O bueno, era así como completamente mal y todo el tema con los reyes. Me gustaba toda esa historia pasada que le dieron a Maeve. Y cómo es que... Como que su personaje como mujer me gustó. porque no decide quedarse ella sola en el lugar donde vivía con los reyes en ese otro mundo, sino que decide ir por más. Y es que termina como reina. Como que tiene un poderoso en el sentido de su propio espíritu. Para ir poderosa.
Haber engañado a los tres reyes. No solamente a uno, a los tres. Ya dice bastante de su personaje.
Claro, como que cuando sabe lo que quiere, va y lo hace. Eso, como personaje está bueno, sin contar que es una villana. Y bueno, todas las cosas que hacen. Y sobre todo las cosas que le hace a Aelin en Kingdom of Ash.
Y al final, cuando, bueno, descubren... Cuando están... Habiendo lo de las arañas, Nesrin y Sartak, conocen al tío de Lisandra.
Ah, sí, eso nunca me lo hubiera imaginado que iba a pasar.
Yo tampoco, no tenía ninguna idea.
No, pero igual me gustó que pasara porque Sandra siempre como que le veo sola, en el sentido no tiene nada y no tiene nadie familia. Y me gustó que apareciera este personaje. Y además también ayudó a ver, bueno, es que ella también es shapeshifter, porque... parte de su familia también tenía ese poder.
Y también creo que en este caso su tío sí es él, no tiene en la imagen y el cuerpo de otra persona.
Claro, ese sí es completo. Claro, y le puedo ayudar porque viste que Lisandra no recuerda cómo era ella antes.
Físicamente.
Claro, antes de cambiarse. Entonces, no sé, como puede ser bueno para ella ver más o menos cómo es que era su físico. O al menos porque ser familia, algo tienen en común físicamente. ¿Y qué te pareció todo el lugar donde, no sé cómo se llamaba, el clan de, se podría decir, de Sartak, donde estaban con estas que son como aves?
Ah, las aves. Que se supone que esas aves eran de un tamaño enorme.
Claro, eran como si fueran, ¿viste en Harry Potter?
Ajá. El hipogrifo.
Hay como
hipogrifos.
Eso, yo me lo imaginaba así.
Yo también, pero de la cabeza para arriba. Porque ahí es de fan arts donde dibujan al pájaro junto a Nesrin. Y ya con esa idea ya me imaginaba que era. Yo me las imaginaba como un águila súper grande.
Ah, sí. Ah, bueno, yo me lo imaginaba siempre eso, como un hipogrifo con la cabeza de águila y el cuerpo más de otro animal.
Parece un hipogrifo. No, es un águila. Kadara se llama el ave. El ave se llama Kadara.
Ah, Kadara es el nombre del de Sartak.
Ajá.
No sé cómo es el nombre de lo que sería el especie.
A ver, Rook.
Ah, ahí está, esa era la palabra. Claro, bueno, ¿a vos te gustó incluir en esto? Porque yo tampoco me hubiera imaginado que iba, como lo relacioné mucho con lo que era Morad en Airfire, que teníamos a las brujas y que tenían a los...
A sus weavers.
Bueno, y ahora, claro, eso, a los weavers. Como que no me hubiera esperado que hubiera otra especie de grupo de personas que también tienen animales que vuelan. Como que en eso lo vi muy parecido a cómo vivían las brujas.
O sea, yo creo que sí, había un... Así había wyverns, o sea, si habían esos tipos de dragones, también debería de existir otro tipo de animales. Como también en el que se transforma Lisandra.
Sí.
Entonces, supongo que también tenía que haber otro tipo de criaturas. También como salen acá las arañas gigantes.
Ah, sí.
Creo que tener unas aves que vuelan es... A mí me parecen interesantes y me gustó. Me gustó Kadara, más que Nesrin.
Sí, me gustaría leer las partes de lo que iba sucediendo cuando estaban en... Porque era como arriba de unas montañas, no sé. Era lejos de donde estaba Antica. En verdad, a mí me pareció bueno. Y bueno, y al final ayudó un montón a Aelin en la hora de la guerra.
Ah, también. Bueno, al final del libro se puede saber que quién mató a la hermana, que resultó ser la otra hermana.
Sí.
Porque está...
Que estaba poseída por un Val.
Ajá. Pero ella tenía collar o anillo.
A un anillo tenía.
Al anillo, ¿no? Pero ¿quién se lo dio? Porque no recuerdo que lo mencionaran en el libro, o sí.
La verdad es que no sé. No, tal vez lo que se me ocurre es que Erwan mandó a una de las personas poseídas por un Val, tal vez los mandó hacia el reino, y de esa forma consiguió que la princesa tuviera el anillo. Porque viste que además también hay una escena en la que hay un Val en...
¿En la torre?
Claro, en la torre, en la biblioteca. Sí. Y bueno, y eso como que tampoco sabe cómo llegan.
No, y aparte también porque ahí Erwan quiere poseer a Irene. Por lo mismo que los poderes de Irene pueden curar a la persona que está infectada con el Val.
Sí, sí, él lo buscaba ella. Sobre todo por eso estaba ese Val en la torre. Bueno, por eso, por los poderes. Claro, como que también les interesaba llevarse a todos los otros sanadores para poder poner a los otros Val. Porque viste que para que pueda un Val poseer una persona tiene que tener magia. No podría ser cualquiera. Y los nadadores tienen como algo de magia.
Sí, acá estoy leyendo que ponen en las wikis y resulta que Erawan mandó un anillo como regalo de bodas a Duva.
Pues sí, ahí tiene más sentido, claro, y tiene mucho más sentido.
Fue su esposo quien le puso el anillo a ella. Y ahí es donde...
¿Pero el esposo era malo?
No, sino que simplemente no sabía.
¿El esposo era malo?
No, no sale acá, simplemente dice de que su esposo fue quien le puso el anillo. Y aparte dice de que en realidad se le había puesto porque Erawan quería... Se quería apoderar de las... O sea, quería saber qué estaba pasando con las chicas que pueden curar.
¿Las sanadoras?
Ajá, con las sanadoras. Y aparte que también se quería deshacer de ellas porque sabían lo que podían hacer.
Claro, Irene puede curar lo que Yol y bueno, su relación mejora.
Ah, sí, obviamente. Y también se vuelven como que algo más. Al toque nomás.
Sí, sí, es real.
Súper rápido.
Es más bueno, sí, se casan y todo.
Bueno, no, pero también...
Bueno, no vemos esa parte, obviamente.
Pero también es... Algo tiene Kyo que cada vez que quiere pelear, siempre lo atacan. Siempre el Bang lo ataca y siempre él acepta los golpes más fuertes, porque justo Duva lo ataca bien fuerte y prácticamente lo deja casi al borde de la muerte. Y ahí Irene tiene que salvarlo. Y al salvarlo no sé qué hace, que le dicen que su vida está ahora unida a la de Kyo.
Claro, como que se terminan vinculados de alguna manera y por eso, claro, cada vez que Irene usa sus poderes o los usa mucho, que Yol no puede caminar, vuelve a ser como estaba al principio del libro.
Que dependiendo del estado de los poderes de Irene, si ella estaba al máximo, iba a poder caminar normal, pero si ella estaba agotada o algo, iba a tener que usar un bastón o una silla de ruedas.
¿Están al ser ellos pareja después? No, como que no es tan, bueno, molesto es, pero no es tan difícil como si hubieran sido cualquier otra cosa, como amigos o algo.
Sí, fue un instant love.
Sí, eso sí, yo también lo sentí como medio rápido.
O sea, sí sentía la química entre ellos, porque no creo que haya sido así de random, sí había algo de química entre ellos, pero, o sea, a Dorian y a Manon les ha tomado 2 libros, y a estos me los ponen al toque.
Eso es cierto. Sí, además, y eso considerando que Yori y Nesrin estaban como en una relación antes, entonces como que lo de ellos terminó muy rápido, y al toque empezó la relación entre Yori y Irene.
Creo que eso es todo, o sea, al final descubren quién es la persona que mató a una de las hermanas, descubren que el Valk puede curarse como un parásito, y nada más. Creo que... Ah, bueno, al final aceptan... el reino de Antica acepta ir a la batalla contra Erawan.
Sí, ahí es Arta, que lo ponen como heredero del Imperio. Y bueno, quedan juntos con Nesrin. Y quiere que Nesrin sea como... No sé si esto pasa en este libro o al final del próximo. Que dice que quiere que Nesrin sea como su emperatriz. Sí, como que se confíe su amor.
Y Dorian dice, es bueno tener a una reina como aliada.
Ah.
O sea, en Kingdom of Ash, cuando ella todos se están despidiendo, Dorian dice que es bueno tener a, o sea, como que a una reina, de como aliado.
Sí, y bueno, Kayol y Irene se casan y el libro ya termina como ellos yendo a... Ah, y Kayol se entera que la persona que Irene como que siempre recuerda, que es la persona que le ayudó cuando ella estaba en el pueblo, en el Lea.
Es Aileen.
Y que le di, bueno, claro,
que le dio
que
yo
se dé cuenta que es él.
Y que le dice que espere, o sea, a guardar la nota hasta que conozca a la persona. Sabe que la va a conocer muy pronto.
Claro, porque él no sabe que Aileen está en manos de Maeve.
Bueno, acontecimientos de Tower of Dawn suceden a la misma vez que Empire of Storm, ¿verdad? Porque recuerdo que hay una parte donde Azar les dice a ellos que Adarlan ha caído y que ahorita está en manos de Erawan.
Sí, eso creo que es más o menos con lo que pasa en Empire of Storms, que Rowan va en busca de Dorian y usan el barco, no sí. sé, que le hablamos en el otro. Y sí, además también porque hay una parte en la que Yol como que le dice inventa una ubicación para donde estaba Aileen y el finalmente estaba ahí.
Sí, Scones Bay.
Eso es lo que está de problema.
Sí, es que dice, no, ese es el lugar menos pensado donde van a estar. Y al final sí está. Ahora sí, creo que eso es todo para hablar de Tower of Dawn.
Sí, es como lo más importante de lo que pasa.
Podemos hablar del último libro, que es Kingdom of Ash.
Sí, me acuerdo todavía cuando lo iba leyendo. cómo me gustó, cómo me emocionaba leerlo cada parte, pero menos las partes obvio en las que Aelin estaba con Maeve.
A mí me da, yo en realidad no quería leer esas primeras partes de Kingdom of Ash porque no soportaba leer la tortura que le iban a hacer. En realidad estaba,
a mí tampoco.
Tenía mucho miedo.
Sí, era lo que menos me gustaba. Me hacía mal leerlo. Era muy feo.
Sí, por eso trataba de no salteármelas, pero evitar leerlas porque justo están combinadas.
Claro, como leerlas más rápidas.
Están divididos los capítulos entre Dorian, lo que estaba pasando con Dorian, Manon, Lisandra, Avion.
Y bueno, y por otro lado, bueno, Rowan también, que le estaba buscando a Evelyn. Y después a Evelyn con Maeve. Ah, el tema de... No sé, ¿a vos qué te pareció a Avion en este libro?
No sé si era porque estaba frustrado, pero me parecía que era muy, muy malo con Lisandra.
Para mí también.
Está portando muy mal.
Sí, a mí eso que no me gustó. Mira, que Avion siempre me gustó su personaje en los otros libros. Además me parecía que era como re dulce con Lisandra. Pero en este ya era muy malo. No sé, como que Lisandra no tenía la culpa de nada. Entonces me ponía mal humor en leer las partes en las que aparecía, las cosas que decía, me enojaba.
Lisandra prácticamente casi muere para poder perdonarla.
Sí, como que fue muy... Todas las cosas que hacía en esa... No me gustó para nada. O sea, eso como que sí que no me gustó el libro porque era un personaje que a mí me gustaba mucho. Y bueno, me arruinó la idea que tenía de él.
Pero sí hay una parte que me dio tristeza, fue cuando Gabriel se sacrifica.
Ay, sí. Sí, más al final. Pero igual me dio más tristeza por Gabriel que por...
Sí, a mí también me dio pena más
por él. Porque no llegó a conocer, bueno, el que requería conocerlo a Adrian. Y él no quería o lo ignoraba. Y bueno, y al final se murió. Claro, como que en el caso de Adrian, las personas tienen que morir o casi morir para poder perdonarlas o... decidir, como dedicarle partes de su tiempo.
Bueno, era Juan... Bueno, me había olvidado que Erawan en Empire of Storm se muestra como es él físicamente, o sea, ya no como Perrington, sino como él mismo. Y al final decide...
¿En Empire of Storm?
Sí, en Empire of Storm estaba leyendo justo para hacerte el resumen que él ya lucía... Cuando se presenta delante de Manon y de su abuela, dice que ya se ve como es él realmente y ya no como Perrington.
No sabía que se mostró a él mismo. Yo había entendido como que había dejado lo que era el cuerpo de Perrington y había ocupado el de otra persona.
No. Dicen de que hay teorías que en sí prácticamente había absorbido el cuerpo de Perrington y ya se estaba mostrando cómo era él, porque sus enemigos ya sabían quién era él, entonces ya no había
no tenía que ocultarse.
Porque el Al final él resulta que envía ya las torres de las brujas para poder ya de una vez matar a todos.
Sí, las torres esas mientras leía los libros me ponía muy nerviosa y bueno, y al final con el sacrificio que tuvieron que hacer
las 13.
Las brujas, sí. Eso creo que es lo que más tristeza me dio de todo el libro.
A mí también.
Que todavía como que me duele.
Aún no lo supero y ya pasó seis meses.
¿Meses? Sí, yo leí en noviembre, así que son como 7 meses al menos para mí. No lo supero. Es más, como que me cuesta pensar que están muertas. Como que yo siempre me lo imagino Manon con las 13, incluso después de Kingdom of Ash.
No, pero finalmente su sacrificio no fue en vano, porque salvaron un montón
de... No, porque pudo salvarlo.
Felizmente Manon no se sacrificó también, porque si yo me moría.
Eso, a mí me encanta, es uno de mis personajes favoritos de toda la saga.
Ya no iba a seguir leyendo si Manon también se sacrificaba.
Eso sí que no me muero, no. Pero bueno, igual, es como más doloroso que no se haya sacrificado porque quedó sola.
Oh. También como que eso le da una oportunidad para irse con las otras brujas.
Claro, sí, porque si no las otras en un sentido también como que les iba a atar.
Bueno, ¿y qué tal el encuentro entre Kaol y Dorian? Supone que se encuentran con Dorian, no recuerdo, ¿en Aniel? No. Después...
Eso, Daniel, me parece.
No sé si se reencuentran ahí mismo o es cuando se están yendo a The Ferian Gap. Creo que es ahí. Porque Aileen llega a Daniel junto con Rowan, Ellie, junto con toda su mancha. Resulta que Aileen salva a Daniel y luego deciden irse a The Ferian Gap. Al igual que justo Manon en ese momento también quería irse para allá, me
claro,
parece.
Ahí se encuentran todos.
Uh-huh. Y aparte...
Porque van primero Kaol con Irene y con el resto del continente del sur, de Antica, y después aparece Dorian y con... Bueno, y Aelin, por otro lado.
No, pero en ese...
Todo lo que fue el reencuentro entre todos los personajes, a mí me gustó bastante. Sí, bueno, sí, es lo que más... Una de las cosas que más esperaba, que se reencontraran, que lo pudieran ver Kaol sano.
Yo quería saber cómo iba a reaccionar Irene con Aileen.
Yo también.
Pero no fue la gran cosa. Ahí es donde Irene le cuenta la verdad a... O creo que es Kale quien le dice la verdad de Maeve, que en realidad no es un hada, sino una reina Vaal.
Porque Dorian también en una parte se entera por su cuenta.
Creo que es el momento de
Que,
cuando
bueno, no sé.
destruye Morat.
Claro, sí, bueno, esa parte, toda la parte en la que él va a morar, esa también me encantó un montón. Me gustó mucho. Todo desde que él aprende a poder cambiar de forma y bueno, le engaña a Maeve. Eso me gustó, tampoco me hubiera esperado de él que hiciera todo eso. Nunca me hubiera imaginado que él se iba a poner a engañarla a Maeve.
Yo jamás pensé que Dorian iba a ser un shapeshifter. Jamás. Cambio forma.
No.
No se me pasó por la cabeza que se iba a ser uno de sus poderes.
No, tampoco. Que es como que, no sé, como que yo siempre me lo imaginé súper tierno y qué sé yo, y tranquilito, sí, poderoso, pero como... Y después vemos que cambia de forma, va hasta Morat, engaña a Maeve, no. Es como que es re importante todo lo que hace y yo nunca me lo he imaginado que él, entre todos los personajes, iba a hacerlo.
También hay una parte donde Maeve le dice que él necesita una reina.
Ah, sí.
Y él dice
Que básicamente es,
que ya.
le dice que se casen.
Sí. Y él dice prácticamente que ya encontró su reina. Y es como que ¡ah!
Ay, sí, ese sí me gustó.
Ah, bueno, al final Dorian, al destruir Morat, se apodera de las tres llaves.
¿Qué momento terminaron las llaves?
Bueno, se supone que Manon se había
Digan.
quedado con dos llaves.
Ah, ahí está eso. Ahora me acuerdo que las tenía.
Ajá, y
Se las había debajo Morat.
la tercera es la de Morat. Entonces, al momento de destruir Morat, creo
Claro.
que consigue la última llave ahí y al final se queda con las tres.
Sí, ahí me acuerdo.
Bueno, pero ya con las tres llaves pueden hacer lo del candado, pueden sellar la puerta.
Y para eso necesitan que uno se sacrifique,
Claro,
que esa es como la gran pregunta.
uno de ellos se tienen que sacrificar y tienen la increíble idea de hacerlo los dos juntos para que así ninguno se muera.
Durante todo el libro, cuando decían que uno se tenía que sacrificar, como yo siempre creí que iba a ser directamente Dorian, porque no me imaginaba que alguien se muriera, o si se moría, después iba a poder revivir, no sé. Entonces yo me pasé la mayor parte del libro pensando que Dorian iba a morir.
Aparte también porque ahí dice que quien se tenía que sacrificar era el rey sin nombre y Aileen pensaba que era ella.
Claro, pero algo que le había dicho, no sé si era Elena, que le había dicho algo de Nameless is my prize.
En realidad era el rey.
Padre de Orián.
Sí, ponen que él aparece ahí porque Dorian no sé, habrá estado pensando en su papá, pero se supone que como lo invoca, algo así, o simplemente aparece.
Sí, me parece que tiene que ver un poco con que él le invoca pensando también en él. Sí, me parece que pasó eso, que... O sea, como que no tiene mucho sentido que apareciera en nada. Claro que Aileen, porque iban a forjar el candado los dos juntos, pero al final Aileen como que
Lo saca Dorian.
claro, lo saca, como que la expulsa para hacerse cargo ella sola.
Ella con el rey, pero al final el rey se hace el polvito. Y al final es Aileen sacrifica su humanidad y
Claro.
sus poderes también, ¿verdad? Porque se queda sin poder.
Se saca como, creo que es un poco de sus poderes,
Sí.
nada más.
Y Dorian,
Ah.
su poder era ilimitado, ahora tiene un límite su poder.
Claro, no, eso, y en el caso de Aileen, eso, sí creo que al final se queda sin poderes, porque después en lo que es la batalla, ella no tenía poderes, y era como el miedo de que iba a pasar, como que tenían que más usar la cabeza para ver qué hacer, o sea, cómo poder vencer a Erewhon y a Maeve.
No, y aparte que estaba leyendo justo una reseña donde decía de haber tenido que juntar todas las llaves, tener que haber por qué pasar por tantos libros para que al final Aileen con los dioses les pida que manden a Elena al más allá en lugar de decir que desaparezcan a Nerawan de la tierra.
Ah, ¿y qué te pareció todo lo que fue cuando, bueno, cuando Rowan va a liberar a Eileen? Es mucho más al principio, ¿no?
Sí.
Porque viste, claro que Eileen estaba en como en el campamento este, cuando todavía estaba atrapada. ¿Y qué te pareció cuando lo rescatan? Toda esa escena.
Fue muy inteligente porque ahí es que ahí se llamaba, ¿no? El que la estaba.
Claro.
Como que fue por un descuido, porque estaban ellos muy confiados de que nunca la iban a encontrar, Maeve
Sí.
y el otro hada. Entonces, fue muy inteligente también el rescate y todo lo que pasó.
A mí me gustó además también que no es que Rowan entró y la rescató a Aileen, sino que Aileen parte se rescató a sí misma.
Sí, junto con Fenry.
Como ella salió ella sola, no es que uno de los otros tuvo que entrar al campamento y sacarla, sino que ella hizo parte sola. Bueno, como que también podría hacerlo sola, pero me dio mucha lástima porque viste que cuando salió todavía tenía el casco, bueno, estaba como todavía atada y no
No,
podía usar los
no podía
poderes.
usar sus poderes por completo.
Claro, bueno, esa parte me movía mucho lástima, la parte que le pide que es que la máscara y no podían encontrar manera de sacársela.
Ah, sí, empieza a
Eso,
llorar.
sí, eso es como me da mucha lástima, porque nunca le ves débil a Hermina.
Tan vulnerable.
La chica siempre está de comentarios sarcásticos, cosas así, y ahí como que se le ve muy débil.
Al final, ¿cómo logran sacárselos?
Con una Wildmark, porque no tenía como ninguna cerradura, y a Aileen creo que les enseña la marca de Weird, para que es como un simbolito para abrir, y con eso lo hacen.
Ah, bueno, cuando a Aileen al final a los dioses los manda al infierno, ya no hay dioses.
Algo que solamente ella podía hacer. Y en la parte en la que está como pasando a través de los mundos, que viste que dice que ve como dos hadas, una
Sí.
que es un hombre y después una mujer embarazada. Claro,
Fairy
bueno. Eso también fue muy gracioso. O sea, como verlo ahí, que apareciera ahí, estuvo como bueno que Sara también los agregara de una forma, como en esos dos libros, en esa cosa chiquitita, los uno de los dos, en esa oración.
Sí. También era fan service, porque todos los fans
Sí.
querían que hubiera un bebé.
Sí, todo. Que también, bueno, cuando está pasando por los mundos, dice que ve una ciudad, bueno, no sé cómo la describe, pero dice que ve como una especie de ciudad. Y yo leí una teoría que decía que esa ciudad era la del nuevo libro.
La de Crescent City.
Claro, no sé si vos escuchaste esa teoría.
Sí, vi los. ¿Cómo se dice? Las teorías que puede ser Crescent City.
Sí.
En realidad, yo quiero leer ese libro, no sé por qué
Bueno.
me tiene hypeada.
Yo leí la sinopsis, sino como que no sé, todo el tema de, porque creo que decía que había como un ángel, no sé, y todo ese tema como que no me convence mucho, pero igual lo voy a leer
La
porque amo
misma.
los libros de Sara.
Parece la misma fórmula de todos sus libros, más de lo mismo. En realidad, a mí no sé por qué, pero me llama mucho este libro. Igual lo voy a leer, pero si me lo estoy leyendo con tanto hype que siento mucho miedo de que me decepcione.
Sí, eso pasa siempre. Bueno, tal vez me pase lo contrario, porque como no estoy con tanto hype, la única razón por la que tengo muchas ganas de leerlos porque es de Sara. Creo que si hubiera leído esa sinopsis y de otra autora, tal vez no decidiera leerlo. Como lo único que me llama leerlo, entonces me termina sorprendiendo más.
Volviendo a Kingdom of Ash.
¿A vos qué te pareció todo lo que fue el Avatar al final?
No me gustó cómo trataron a Erwan en el final, porque él se supone que era el villano principal. Y al final que tengan que matarlo un personaje. O sea, no tengo nada en contra de Eirin, pero que Eirin sea la persona que principalmente tengan que matarlo junto con Dorian. Mejor porque no hacían que todos, o sea, todos juntos, mataran a los dos, a Maeve y a Erwan.
Ah, no había pensado en eso. A mí me gustó que lo matara a Irene porque, bueno, no sé, al ser el Umbral y ella, una sanadora, viste, que decían que eran los únicos que podían como curarlos, sacarlos. Me gustó que haya sido ella y la ves como súper potente y poderosa.
A pesar de que sea
Eso sí me
embarazada.
gustó que la. Sí, eso sí me gustó que lo hiciera ella. Y además, Aileen tenía que enfrentarse con Maeve. Era sola para mí, como que en dos enemigos así marcados. Entonces como que me gustó que por un lado se enfrentaran Irene con Erwan y después Maeve y Irene.
Bueno, en realidad eran los dos. Cuando Aileen sale de esto de los mundos, esa se enfrenta junto con Maeve y Erwan, pero de ahí Irene distrae a Erwan. Y ahí es donde solamente se queda Maeve y Aileen. De ahí se unen
Sí.
a la pelea Rowan, Lorcan y Fenris. Y quien le da. Y al final deja como que inconsciente a Maeve es Fenris.
Sí, no, no me acuerdo cómo es que lo hace.
Yo tampoco, solamente sé que al final ella se convierte en cenizas cuando le quitan el anillo. O sea, cuando
Claro,
Aileen
sí,
destruye
porque.
el anillo de Maeve y se vuelve
Sí.
cenizas. Y prácticamente todos se vuelven cenizas. Y ahí es donde entendí por qué se llamaba Kingdom of Ash.
Ah, yo no lo había pensado así.
Es que todos los que se mueren se vuelven
No,
cenizas.
no se me había ocurrido analizarlo así, de verdad es que durante todo el libro, como que es cierto, la verdad.
Erwan también se vuelve cenizas.
Pero sí, no sé, es algo de balance entonces.
Lo que sí no recuerdo bien era cómo mataban a Erwan. No sé si lo impresionaban o algo.
Para mí, no, me parece que era con el poder de Irene y Dorian, todo el poder de senador, por lo que me acuerdo, me parece que era así.
No, y aparte también, bueno, ahí Dorian como que a Erwan le exige que le diga cuál es el nombre de su padre, porque quiere que todo el mundo recuerde el nombre de su padre. Y le dice, ¿no? Que el
Sí.
nombre de su papá es el de él mismo.
Eso como que fue muy raro leer que nadie sabía el nombre del rey, porque yo siempre lo imaginé, bueno, no sé, es como un truco de Sara que hacen todos los libros, no sé, de que a nadie sabe el nombre, bueno, no sé, como que era tal vez algo de ella, pero en realidad ni siquiera en los propios personajes sabían el nombre del rey.
Sí, porque cuando él dice, ¿no? Que es el rey sin nombre, Dorian y Aileen se ponen a pensar, es verdad, nunca nadie lo llamó por su nombre.
Claro.
Y al final se llamaba Doreen.
Como también medio sospechoso.
A mí siempre me dio pena el rey. O sea, cuando supe que era... que el Valger era quien se había apoderado de su cuerpo. Porque este libro, cuando aparece y ve a Dorian de nuevo, se le ve que es súper gentil, que está dispuesto a sacrificar su vida para proteger a la de su hijo.
Claro, a mí, claro, solamente en el final de The Empire of Storms, como que me dio lástima ahí. Pero el principal es que no haya podido tener una relación entre ellos dos, que Dorian no haya podido tener un padre y que el rey no haya podido tener a su hijo, porque estar poseído en realidad nunca lo vivió como su hijo.
También que Dorian haya matado a Erawan me parece genial, porque Erawan siempre quiso poseer a Dorian.
Sí, es como que Dorian se tenía que enfrentar a Erawan por eso, y Adeline se tenía que enfrentar con Maeve por toda su relación y todo lo que le hizo al principio del libro. En eso me gustó. Cada uno de ellos se enfrentó con estos dos personajes, con los dos villanos, digo. Dorian por un lado y Adeline por el otro.
Hay una parte cuando ya, bueno, ya todo se... O sea, cuando ya todo se soluciona y Manon dice que se tiene que ir para ver lo de las brujas, pero que va a estar cerca a Darlan. Uh-huh. Y Irene les dice, pero sus problemas se pueden solucionar si se casan.
Sí, eso estuvo muy bueno.
Sí. Dorian se queda en shock y se empieza a disculpar con Manon. Y Manon dice, quizás, veremos. Y yo como que, ¡ah!
Sí. Ay, sí, por eso en realidad me encantaría un libro de esos dos, de Manon y Dorian. Como tal vez una especie de Tower of Dawn, o pretendiendo ser secuela, pero que después tenga un millón de páginas. De cómo es que continúa esa historia. Porque vemos que después queda Erin con Rowan, que están juntos y terminan en Tarrasen. Uh-huh. Y todos felices. Y bueno, después les tenés a Irene con Kael. Como que todos tienen su final feliz, en pareja.
Sí,
o lo que sea. Y quedan ellos dos ahí.
Sí, porque al final Lysandra y Aedion se terminan casando.
Ajá. Pues en realidad, en cualquier otro momento hubiera dicho, me encanta la idea, pero después fue el principio de Kingdom of Us, que Aedion ya no me gustó tanto.
A mí sí me gustaba al principio, pero en este de Kingdom of Us sí me decepcionó un poco lo que hacía, sus decisiones y todo.
Sí, a mí también. No sé, en este libro no me gustó, para nada.
Al final él también tuvo su final feliz, claro que le mataron al papá, pero...
pero él tampoco le da tanta importancia al papá, así que ya está.
Sí, al final se casa con Lysandra. Como tú dices, todos muy felices, pero ¿y dónde está mi Dorian? El final de ellos. Aunque yo quería que terminaran juntos.
Claro, porque viste que Dorian también queda solo en Adarlan y Manon directamente se va y no tiene nadie. Porque vos pensás que, o sea, estaba con su grupo de brujas, con las 13, por un montón de años y eran como lo más cerca que tenía. Te pones a pensarlo así, a mí como que me re duele por parte de Preda, ¿no?
No, y también porque... Hay algo que sí, en el libro nunca se mostró, pero ella nunca les dijo a ese clan de las brujas que ahorita con las que se ha quedado que mató a su hermana, pues, ¿no? Que era la líder de ese aquelarre.
Nunca les dijo, no, pero deberían saber. La voz tendría que haber corrido, digo, porque no, sería muy raro.
Porque
si no, cuando se enteren, cero reina de las brujas.
Sí, porque aparte el conflicto al principio del libro entre Manon y Dorian era que Dorian les decía a Manon que les diga la verdad. Y Manon no quería,
sí,
que sabía
lo
que iba a pasar. Ajá, y se peleaban bastante. Y yo era como que, no, no se peleen.
No, o sea, me encanta. Además porque Dorian le decía que Manon como que sentía, no era tan dura como ella se hacía creer, sino que también tenía sentimientos. Uh-huh. Y Manon lo negaba también. Y era como, no, eso me encanta. O sea, ellos dos como que me encanta.
A mí también, pero su final fue muy abierto.
Sí. Pero eso para mí sí da para que Sara escriba algo más.
Ay, ojalá.
Sobre ello.
Va a sacar, ¿no? Un libro, pero con novelas, ¿verdad? De lo que ha pasado después.
Sí, no sé si es como con información también de lo que es todo el mundo de Trono de Cristal.
Ay, ya lo quiero leer. Bueno, en realidad, sí, no hay nada de Manon y Dorian. No lo voy a leer, pero sí. Sí, es algo así como Akofaz. No.
Sí.
¡La otra vez! Y yo pensaba algo más de Nesta y Cassian y no sucedió nada. Y volviendo a Kingdom of Us, creo que eso ya es todo, ¿no?
Sí, es como las escenas como más marcan, ¿no? Ah, y no sé, ¿viste Nox, el personaje que aparece en el primer libro?
No me acuerdo de él, ¿qué pasó con él?
Claro, es como el único amigo, se podría decir, que Aileen en realidad en el primer libro, ¿cómo le decimos, Selina? Hizo, que viste que también estaba como compitiendo, y que después desapareció, y recién apareció en este libro en los primeros capítulos, creo que dos veces.
No lo recuerdo.
No sé si te acordás.
¿Qué pasó? Pero...
Claro, en realidad parece cuando Lysandra todavía está ocupando el papel de Aileen.
Ah, y ahí...
Nox le dice que...
Que no es ella, sí, que la reconoce.
Claro, que sabe que no es ella porque no te la recordaría. Pero como que yo me esperaba una especie de reencuentro entre él y Aelin, como que hubo entre, bueno, Aelin y Arin, pero no pasó, como que eso sí me decepcionó un poco, creí que iba a tener un poco más de protagonismo porque Sara decía sí, sí, va a aparecer Nox y al final como que aparecen dos capítulos.
Ah, bueno, pero después ese personaje no aparece más, ¿no?
No, pero eso, como hubiera gustado que apareciera una vez más con la verdadera Aelin.
O sea, estaba ahí de relleno.
Sí.
Entonces, eso sería todo por este podcast. Este episodio ya terminamos de hablar de toda la saga de Trono de Cristal. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias a Coti por ser mi co-host en estos 3 episodios. La verdad que ha sido muy divertido hablar de Trono de Cristal. Así que gracias, Coti.
Gracias a vos por invitarnos. Yo también me reía.
Voy a dejar sus redes sociales, como siempre, en la descripción para que la puedan seguir. Me escuchan en el próximo podcast. Bye.
Chao.